Ser Podcast.
Hora 25 de los negocios, con Aymar Bretos y Javier Ruiz.
Hoy, Plan de Vivienda 2026-2030. Es el que el Ejecutivo pretende aplicar para la construcción, alquiler y rehabilitación de pisos. Así que hoy vamos a leer primero su contenido, 7.000 millones de euros, el triple de lo que contenía el plan anterior, y segundo, su letra pequeña, ¿a quién afecta?, ¿qué ayudas hay para construir?, ¿cuántas para alquilar?, ¿y qué vivienda social nos va a quedar? Porque probablemente la gran novedad es esta. A partir de ahora, la vivienda social será perpetua. Nada de venderla en Mercado Libre pasados unos años. Lo que tenemos es un cambio de presupuesto, un cambio de modelo y un cambio normativo. Hoy, mucho contenido y mucha letra pequeña que plantean una cuestión. Si tanta letra pequeña puede hacer imposible cumplir objetivos grandes. Hoy, Plan de Vivienda a examen. En Hora 25 de los negocios.
Otra vez, 30 años dejándote los calzoncillos en el baño.
Esta noche voy a traer a alguien a casa. ¿Me dejáis el salón?
¿Mis yogures?
¿Quién ha vuelto a coger mis yogures?
Esta era la realidad que retrataba el Ministerio de Vivienda, la de mayores de hasta 60, 70 años compartiendo casa.
Otra vez hielo, mierda.
¿Me falta mucho?
Un poquito.
En tu futuro debería haber una casa. Hace 47 años del artículo 47 de la Constitución dice que tienes derecho a una. Y desde lo público hacemos todo para cumplirlo. Más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno
Hoy...
de España.
El Gobierno presenta su nuevo Plan de Vivienda. Plan de Vivienda 2026-2030. Un plan de 7.000 millones de euros para construir, para rehabilitar y para alquilar casas. Que tiene dos grandes novedades. La primera es la cuantía, 7.000 millones. Es el triple que el plan anterior.
Principales novedades del proyecto que les presento. La primera, y muy importante, tratándose de una planificación que no hace churros sino casas, es la financiación. Proponemos triplicar la financiación hasta los 7.000 millones de euros en el próximo plan.
Y la segunda gran novedad, blindaje de la vivienda social, de la antigua VPO, para que sea de protección oficial de manera perpetua, que no se pueda vender en Mercado Libre pasados unos años.
Que nunca más con este dinero público se puede especular. La garantía del blindaje del parque público que se construya, que se adquiera con estos recursos de la Administración General del Estado.
El plan tiene una lectura interna y polémica y una aplicación externa. ¿Cómo le va a afectar usted? Que ahora mismo es lo prioritario. Así que vamos a empezar por esto, por el final. Primero y fundamental, ¿cómo va a afectarles a ustedes este nuevo plan de vivienda? Después la bronca política, que como no es mucha. El plan tiene tres patas de cara al ciudadano. Distribuye esos 7.000 millones en dinero para construcción, 2.800 millones, dinero para rehabilitación, 2.100 millones más, y dinero para colectivos con dificultades, otros 2.100, para jóvenes, para mujeres víctimas de violencia de género, para otros grupos sociales. Y a partir de ahí, Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Vamos a ir leyendo esa letra pequeña. Primero, para la construcción, hay ayudas para los constructores. Hay ayudas de cuánto y de hasta cuánto.
Sí, porque una de las prioridades, Javier, es la movilización exprés de la vivienda y para ello, como dices, el Gobierno lanza varias ayudas para financiar la construcción en colaboración público-privada. Serán de hasta 85.000 euros por cada casa que se levante y podrán ampliarse además un 10% cuando se construyan zonas declaradas como tensionadas, esas que se están aplicando ya en Cataluña o en el País Vasco. Además, si esas casas se levantan en municipios rurales, en municipios de menos de 10.000 habitantes, podrán destinarse a la venta venta, pero eso sí, aclaran desde el Ministerio, manteniendo siempre la protección permanente. Es decir, no podrán salir al mercado libre, sino que se movilizarán a través de programas públicos. De momento, desde el Ministerio no detallan ni el número estimado de beneficiarios, ni tampoco de las viviendas que se levantarán bajo esta inyección de financiación, porque dicen eso va a depender ahora de los convenios autonómicos.
2.800 millones, 2.800 para construcción de viviendas. Y esto, 85.000 euros por construcción para que luego se alquile y a partir de aquí, segunda lectura, alquiler, alquiler social. Esas viviendas que se alquilen, Anzola, no van a poder superar los 900 euros al mes de alquiler.
Sí, eso es, y además se van a tener que entregar totalmente equipadas, y aclara también la letra pequeña de ese plan, que tendrán, como decías, un precio máximo de 900 euros al mes en caso de que se dediquen a ese alquiler público. En esta línea, Javier, el gobierno lanza también un programa pionero para movilizar vivienda vacía o infrautilizada. Es lo que ha llamado ayudas por cesión. ¿Y en qué consisten? Bueno, pues básicamente un propietario cede su casa a la administración durante 7 años y recibe a cambio un máximo de 17.000 euros. El propietario, por tanto, básicamente se desentiende y la administración ofrece ese piso a precios asequibles. Nunca lo va a ofrecer, eso sí, por encima de los 600 euros mensuales. Es un modelo que aseguran desde el Ministerio está ya funcionando en algunas regiones como el País Vasco, así que la idea ahora es extenderlo al resto de comunidades autónomas.
Así que constructores, hasta 85.000 euros por construcción para alquiler. Esto es lo que reciben del Estado. Al otro lado, alquileres de hasta 900 euros al mes o cesión de vivienda para el alquiler de hasta 600 euros al mes. Esto es lo que ahora mismo establece el Ejecutivo para compra y para alquiler. Nos queda rehabilitación. Hay 2.100 millones para rehabilitación de vivienda. ¿Y de qué estamos hablando aquí, Anzola?
Bueno, pues esa rehabilitación se lleva el 30% de los fondos, como decías, y es aquí donde se concentra la mayor parte de las ayudas. Básicamente, Javier, se plantea una línea de 8.000 euros por vivienda para esa rehabilitación. En el caso, además, de que esa reforma sea para mejorar la accesibilidad, será de hasta 13.000 euros. Y si se solicita, por ejemplo, para mejorar la eficiencia energética, alcanzará esa ayuda a los 20.500 euros por vivienda en función del ahorro de energía que se consiga. Además, con el objetivo de hacer aflorar vivienda en el mercado protegido, se plantea también una ayuda de 30.000 euros para rehabilitar viviendas vacías siempre que se alquilen después durante al menos 5 años a precios asequibles. Todas estas ayudas que comentábamos están en manos de las comunidades autónomas, que son las que van a afinar la letra pequeña y quienes van a tener ahora la obligación de desplegarlas en sus territorios.
Así que, si usted construye casa, esta es la línea de ayudas. Si usted alquila esas casas, esto es el alquiler máximo que se tiene que pagar. Y si rehabilita vivienda, este es el presupuesto. El Ejecutivo destina además fondos a colectivos vulnerables, especialmente a jóvenes.
Yo tuve muy buena nota en selectividad y cuando me puse a mirar en ciudades así más grandes como Madrid, y que también tenían otras carreras que me encantaban, como puede ser periodismo o incluso psicología, pues me encontré con que no podría ni costearme una residencia,
cuyo futuro depende en muchos casos del alquiler. El gobierno crea una ayuda de hasta 300 euros al mes destinada precisamente al pago de alquiler de personas jóvenes, mayor o menor en función de cada autonomía, pero 300 euros es la base. Y se crean además ayudas a jóvenes de hasta 35 años si compran en Mundo Rural o si construyen allí. Esas ayudas para comprar o construir en municipios pequeños rondan, oscilan entre los 15 y 20 mil euros.
Me detengo en la juventud. Tenemos una emergencia de atender a la juventud española en su edad de emancipación. No atenderla ahora es frustrar planes vitales, profesionales, personales, de maternidad. Y España no se puede permitir, con unos indicadores de crecimiento tan increíbles como los que estamos teniendo, tener abandonada a su juventud, y por tanto estamos
este
dispuestos
es
a hacer...
Este es el acuerdo político y este es ahora mismo el impacto para ustedes en compra, en venta, en alquiler y en rehabilitación. Digo que esto es acuerdo en Consejo de Ministros, es decir, no debe pasar por el Congreso. Es, por tanto, un pacto que basta con conveniar con las comunidades autónomas para aplicarlo a partir de junio. Basta. Bueno, más bien bastaría en condicional, porque todo esto que les acabamos de contar son las buenas noticias y llegan hasta aquí. A partir de aquí empieza la división política. Esto ha de aplicarse con las autonomías. Eso significa con las autonomías del Partido Popular, mayoritario en la mayoría de circunscripciones. Y todo eso puede quedar ahora mismo muy en el aire, mucho más de lo que parece, a tenor de la respuesta que hoy daba el Partido Popular.
Hoy el Gobierno está anunciando a bombo y platillo otro plan de vivienda. 8 años después de llegar a la Moncloa, otro plan de vivienda. Hombre, ¿cuántas viviendas han prometido? ¿Cuántos anuncios han hecho? ¿Cuántos foros han organizado?
Porque la clave, la maquinaria interna es esta, es política. Hay 7.000 millones, sí, pero el Estado pone solo una parte, las autonomías tienen que poner otra. De hecho, el Estado central pone el 60%, la mayoría del dinero. Sí, y solo sí, las autonomías ponen otro 40%. En castellano, si el PP no pone dinero, las ayudas del gobierno, PSOE Sumar, no llegan. El Ejecutivo busca que todo el mundo se retrate y eso significa con ceros en el presupuesto, no con medallas en los carteles de parada de autobús, no solo de palabra.
No podemos decir que la vivienda es el principal problema y que nos preocupa mucho a todos los presidentes autonómicos y resulta que si decimos si es el principal problema y es a lo que nos tenemos que dedicar, tendremos que ponerle presupuesto, que es lo que está haciendo este gobierno.
Sorpresa, y decir que entonces lo primero que han empezado han sido los problemas. Hoy Madrid, Ayuso, dice que no lo ve. No dice que no vaya a recibir estos fondos, simplemente que no lo ve.
Y lejos de ser un marco de colaboración, es un instrumento para recentralizar competencias que son claramente autonómicas. Además, intenta imponer medidas que ya han sido declaradas inconstitucionales.
Con un gobierno central diciendo esto es un escándalo. Y Óscar López.
Es muy grave lo que está ocurriendo en el día de hoy. El Gobierno de España ha planteado triplicar la inversión en vivienda pública en Madrid, con más de 1.100 millones de euros para construir vivienda asequible en Madrid. Y la Comunidad de Madrid se niega. La vivienda es el principal problema de los madrileños y de las madrileñas, lo sabemos todos. Y la Comunidad de Madrid no quiere triplicar la inversión en vivienda pública porque siguen defendiendo el modelo de la especulación. Son los de los áticos, son los que no quieren que haya vivienda asequible en Madrid. Y es muy grave.
El reparto en términos económicos ahora mismo es motivo de bronca política por color político. El reparto en términos económicos favorecería con mucho al Partido Popular. Andalucía es la comunidad más favorecida por esta dotación. Andalucía recibiría 1.200 millones de euros, en concreto 1.197. Madrid 1.100, en concreto 1.113. La Comunidad Valenciana 800 y Galicia 400. Solo estos cuatro territorios del PP, solo esas cuatro autonomías, Andalucía, Madrid, Valencia y Galicia, solo esas cuatro autonomías se beben la mitad de los fondos, 3.507 millones. De los 7.000 que hay, cuatro son del PP y cuatro se beben la mitad. Si uno suma otros 1.000 millones más para Cataluña, 2 de cada 3 euros de este plan están ya repartidos. Hay claramente un beneficio para esas autonomías y para sus ciudadanos, pero a partir de aquí empieza la bronca. 1.200 millones para Andalucía, pero hoy todas las autonomías se están alineando en color político, con o contra la medida.
Hoy se presenta en el Consejo de Ministros un plan de vivienda que demuestra que hay una parte del Gobierno que dice que va a hacer sobre vivienda y hay otra parte del Gobierno en la que estamos nosotros que las hace.
Incluida la bronca interna. Esto es lo que hoy tenemos. Todo esto es un plan de vivienda que efectivamente sí se aplica, sí consigue los consensos políticos, va a impactar así en construcción, alquiler, rehabilitación.
Sí, con buenas vistas.
Bueno, nosotros estamos desde ayer, pero hay gente que ha venido aquí a dormir.
Todo
desde
este es el paisaje. Lo único claro ahora mismo es que hay ya un cambio normativo y una nueva filosofía en la vivienda de protección oficial, en la vivienda social. Y es que no ha de volver a salir al mercado como si fuera vivienda libre. El Ejecutivo ha estimado hoy que hay 2,7 millones de casas que se han perdido porque salieron como vivienda de protección oficial, como vivienda social en el mercado y en los últimos 45 años han vuelto otra vez a ser objeto de especulación. 2,7 millones de viviendas perdidas en apenas 45 años, desde los años de Felipe González.
Como todos somos conscientes de que existe un problema importante desde el punto de vista social, como es el problema de la vivienda,
cuando se construían 114.000 viviendas sociales al año, después aquellas viviendas caducaban y terminaban siendo objeto de la especulación hasta tiempos de Aznar.
Conviene recordar simplemente que hay competencias que no son del gobierno. Y como no son del gobierno, o se hace un buen acuerdo para intentar aumentar...
Donde aquella construcción de 114.000 casas pasó a ser de 56.000 viviendas, prácticamente a la mitad, y de nuevo caducaron para volver al mercado libre, para ser objeto de especulación, hasta los años de Zapatero.
Medidas en el ámbito de la vivienda, porque promoveremos la edificación de 1,5 millones de viviendas protegidas en los próximos 10 años.
Donde efectivamente se intentó resucitar aquella vivienda social, pero lo cierto es que hemos ido desde las 114.000 viviendas anuales a poco más de 6.000 viviendas anuales en el año 2019. En 45 años, la VPO, la vivienda de protección oficial, la vivienda social, ha desaparecido, es una especie en extinción y la que quedaba ha caído en el mercado, 2,7 millones de casas. Y ahora ya no es social, es objeto de especulación. Lo que tenemos hoy es un nuevo paradigma, un cambio. Javier Burón, director gerente de la Sociedad Pública de Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Navarra. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Empecemos por esto último. VPO, vivienda social perpetua. ¿Esto puede funcionar?
Bueno, esto lleva funcionando desde el año 2003 en Euskadi, cuando era presidente José María Aznar y Lehendakari Ibarretxe. Yo mismo estaba en el equipo del Gobierno Vasco, que junto con otra gente decretamos que todas las viviendas protegidas, por cierto, no las que reciban ayudas públicas, sino todas las viviendas protegidas, públicas o privadas, con ayudas o sin ayudas, en suelo público o en suelo privado, son viviendas protegidas a perpetuidad porque son una infraestructura al servicio de la sociedad vasca. No se ha hundido el mundo. Es más, seguramente la situación de la vivienda en Euskadi, siendo dura, es bastante menos dura que en otras comunidades autónomas. Con lo cual, el paso que se está dando hoy es un paso en el que lo que hace la Administración General del Estado es asumir que la vanguardia vasca, navarra y catalana, que son las tres comunidades autónomas con calificación permanente, quiere ser elevada a nivel de toda España.
Esto es importante en cambio normativo. Luego está la segunda pata en todo esto, lo hemos contado, ayudas a la compra, ayudas al alquiler, todas ellas condicionadas al consenso político. Es el 60% de financiación estatal, el 40% de convenio con autonomías. ¿Usted es optimista? ¿Esto va a llegar o esperar un consenso político en España, incluso en vivienda, es esperar demasiado?
Bueno, que cada palo aguante su vela. Yo llevo casi un cuarto de siglo trabajando en vivienda pública. He trabajado para tres administraciones públicas y las tres administraciones públicas en las que yo he trabajado, cuando se le hace un planteamiento del 60% de las actuaciones de construcción, de compra de vivienda, de movilización de vivienda vacía, de industrialización, de trabajo en zonas de mercado tensionado o en zonas rurales, de apoyo a jóvenes mayores vulnerables, el 60% lo va a financiar el Ministerio si la comunidad autónoma financia el 40%. En las tres comunidades autónomas donde he trabajado, la comunidad autónoma siempre ha dicho que sí. Por cierto, dos de las tres en las que yo he trabajado no se les aplica el Plan Estatal de Vivienda por el régimen foral, que son Euskadi y Navarra. Pero bueno, en cualquier caso, si la oferta es, mire usted, yo pongo 6 euros, usted pone 4, la respuesta siempre ha sido sí. Lo que pasa es que hay muchas comunidades autónomas acostumbradas a no gastar ni un solo euro propio y solo recibir fondos de los ministerios y de Bruselas. Y después, además, bueno, no hacer las cosas adecuadamente bien. Un tema que no se está ponderando, pero que es muy importante técnicamente, es que el Plan Estatal de Vivienda, que ya no sé el número que es, pero llevamos unos cuantos en democracia, era como una especie de menú abierto a las comunidades autónomas. Es decir, usted me puede hacer las actuaciones que quiera y yo se las financiaré. Y puede escoger qué líneas quiere usted desarrollar y cuáles no. Una cosa que hace muy bien este plan es decir, mire, ustedes, el 40% del dinero es para obra nueva, el 30% es para rehabilitación y el 30% para ayudas al alquiler. Como mínimos, después se puede jugar con esas cantidades, pero usted tiene que hacer un poco de todo. Tiene que construir vivienda asequible, permanentemente asequible, tiene que ayudar a rehabilitar el parque que ya está existente y a donde no llegue con piedras tiene que llegar con ayudas para los inquilinos. Y no vale que haga trampas y haga solo alguna de esas cosas o un poquito de algunas cosas. Entonces, a mí me parece que son reglas de higiene razonables, o sea, usted tiene que cofinanciar porque es el competente y la administración que no es la competente está poniendo una parte, bueno, en este caso es la mayor, el 60% del total, y tiene que hacer todo tipo de actividades. Las viviendas no pueden ir nunca al mercado porque por eso tienen recursos públicos, no se pueden hacer colfadas en las adjudicaciones como se han hecho en Alicante, porque además eso daña muchísimo a las administraciones públicas que tienen sistemas transparentes, objetivos y perfectamente validables desde hace décadas. Y un tema que tampoco está saliendo, pero que no es menor, no se transfieren fondos de la Administración General del Estado a comunidades autónomas que no compartan datos sobre su actuación en materia de vivienda y sobre el mercado de vivienda en su territorio. Porque la información es poder.
Hay una posible muerte por asterisco aquí, déjeme decírselo así. Hay ayudas para jóvenes, sí, pero solo si van a municipios de menos de 10.000 habitantes. Para vulnerables, sí, si se construyen en... ¿Hay demasiada letra pequeña para conseguir un impacto grande?
Estos planes siempre tienen mucha letra pequeña y es normal porque lo que se está haciendo es una serie como de opciones quirúrgicas, ¿no? Hay unos recursos limitados. Por cierto, este es un plan estatal de vivienda manifiestamente mejorable, seguro, pero 1.750 millones de euros al año, y yo he vivido en este mundo profesional con muchísimos planes estatales de vivienda de menos de 500 o 400 millones de euros al año. Por lo tanto, estamos hablando de un nivel de apuesta del Estado importante. Pero bueno, no se puede llegar a todo. Y se ponen requisitos y después yo creo que un papel de las comunidades autónomas es leer bien su territorio y decir respecto de este menú, que ahora ya no es completamente libre porque hay una serie de avenidas por las que tengo que pasar sí o sí, pero respecto de este menú que propone la Administración General del Estado, que es aquello que mejor funciona en mi territorio porque hay mayor necesidad o porque puedo hacerlo más rápido o porque puedo tener más impacto, etcétera. Pero yo no tengo demasiadas dudas respecto a la viabilidad de todo esto. Ya sé que hay mucho follón político y mediático, pero el plan también contiene una cosa que han contenido muchos planes estatales de vivienda, y es que aquellas comunidades autónomas que rechacen recibir fondos o que no ejecuten proyectos, sus fondos serán reasignados a las comunidades autónomas que sí sean ejecutoras de estas líneas. Por lo tanto, aquí básicamente lo que va a ocurrir es que el que no quiera trabajar no trabajará con estos recursos, pero incrementará el número de posibilidades que tendrán otras comunidades autónomas. Y, por cierto, la división no es comunidades autónomas gestionadas por el Partido Popular y comunidades autónomas gestionadas por la izquierda. Es comunidades autónomas que trabajan bien y algunas que no quieren trabajar o que trabajan mal.
Javier Burón,
director. Con todos los respetos, a todo el mundo.
Absolutamente entendido. Javier Burón, director gerente de Nasubinsa, de la Sociedad Pública de Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Navarra. Un placer, como siempre, escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Un abrazo también para vosotros, Javier.
Y a esta hora, esta es la cuestión. Todo esto abierto y todo esto hecho a rodar, con efectivamente colas esperando vivienda social.
Me parece justo, porque al final el que llega antes es el que puede elegir. Y es bueno porque encima hay 120 viviendas, si no me equivoco.
Hora 25 de los negocios. Cadena SER.
Los mercados hoy en rojo, esperando la resolución de la guerra de Irán, pero sobre todo la confirmación del hombre de Trump. Y ojo a lo que está ocurriendo. Trump ha propuesto a Kevin Warsh para ser su nuevo gobernador en la Fed. Un hombre independiente, dice. El nuevo gobernador de la Fed, si es confirmado, es tan independiente que ha sido incapaz de responder si Donald Trump perdió las elecciones en 2020 cuando se asaltó el Capitolio.
Let's check out your independence and your courage. We'll start easy.
Esta era la pregunta de la senadora diciendo: chequeemos su independencia. ¿Perdió Donald Trump las elecciones? Solo le pregunto una cuestión factual. ¿Perdió Donald Trump?
Senator, I believe that this body certified that election many years ago.
That's not the question I'm asking.
No le estoy preguntando si está certificado o no. ¿Perdió Donald Trump?
I'm suggesting you in 2020 the Fed made a huge inflation problem.
Incapaz, el hombre independiente, el nuevo gobernador de la Fed, de decir Donald Trump Trump perdió las elecciones. Esto está marcando hoy a unos mercados en rojo. En el caso del Dow Jones, está perdiendo un 0,3%, un 0,4% pierde el Standard & Poor's. Aquí en casa, Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
¿Qué han hecho las bolsas?
Bueno, pues el IBEX termina hoy por encima de los 18.000 puntos, pero se deja por el camino un 0,65%. Caídas especialmente significativas en IAG, que se deja más de un 2%, Grifols y Celnex, que ceden un 1,9%, o Acciona, que se deja un 1,6%. En la parte de las ganancias sube con fuerza Puig, que se revaloriza por encima del 5%, y le sigue todo el sector energético, que termina en verde, y con Repsol a la cabeza, que se anota un 2,6%. En el resto de mercados europeos domina también el rojo. Hoy ha sido el CAC francés el que ha liderado esas pérdidas.
Así cerramos hoy día de lectura del nuevo plan de vivienda, guía de uso y de tropiezos políticos. Hora 25 de los negocios, cerramos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.